Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal vas?
Bien.
¿Cómo llevas?
De momento, bien.
El móvil de los oyentes.
El móvil que todo el mundo sabe que es el 628-091-117, 628-091-117, WhatsApp, Telegram, lo que quieran, notas de voz, notas de texto. Y hoy tenemos en nuestro podio canciones de lluvia. Queremos saber cuál de estas tres canciones es para ti oro, cuál es plata y cuál es bronce. Pues quédate con la mejor. Por ejemplo, en el caso de Julián Portillo, dice que mi voto es para Cantando bajo la lluvia. ¿Quién no ha hecho esto? Cuando está lloviendo un paragüitas, se pone en mitad de la calle y dice esto de... I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Esto, el primer día que llueve después de una larga temporada de sequía, es hasta como divertido. Porque dice, está lloviendo, qué bien. Segundo día que llueve, segundo día. Al día número 16, dice... Maldita lluvia, maldito Madrid.
Yo reconozco que vivir en un sitio donde el cielo está gris constantemente y lloviendo todo el rato...
No es lo nuestro, no es lo nuestro. Bueno, pero en fin, que Singing in the Rain, esta canción de Gene Kelly para la película con el mismo título del año 52 y que sigue siendo, pues bueno, pues una canción muy, muy conocida, Cantando bajo la lluvia. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, tenemos en el caso de Pilar que dice «A mal tiempo, buena cara». Mi voto, mi oro, para Juan Luis Guerra, ¿cómo me gusta la lluvia? Ay, ahí está la lluvia, claro.
¿Te gusta el café?
El café también. Y también hay que decir que esta canción en realidad es una mezcla de merengue y cumbia y la letra es una metáfora sobre las malas condiciones de los agricultores en el campo, ¿eh? O sea que tiene su cosita de protesta, aunque no lo parezca, y la esperanza de que las cosas mejoren algún día en el futuro. Por eso dice que ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. 628-091-117, Cantando bajo la lluvia, ojalá que llueva café en el campo. O Beatriz, que dice, a mí me gusta It's Raining Men, para mí es el oro, porque soy muy bailona y anima, y me encanta la lluvia y el mal tiempo, es vida y los ríos y la vida. En fin, vamos Beatriz, está ya en plan poetisa ahí, ¿eh? Pues esta es la tercera en discordia, It's Raining Men con las chicas del tiempo de Weather Girls, una canción del año 1982. ¿Cuál te parece la mejor canción para la lluvia? Singing in the Rain, ojalá que llueva café en el campo, o It's Raining Men, 628-091-117.
Bueno, Carlos, pues vamos a ir recibiendo todos esos mensajes que nos encantan en el 628-091-117. Notas de voz también nos gustan, ¿eh?
También.
También. Si queréis cantar un poquito el I'm Singing in the Rain, por ejemplo.
No sé yo. Si queréis provocar más lluvia, pues no está mal, no está mal.
Igual nosotros tenemos algo que ver también por todos los días que llevamos cantando, ¿eh?
Unos cantan más que otros.
Oh,
Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, así con esta marcha vamos a hablar de el ingreso hoy de la princesa Leonor en la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra. Es la segunda etapa de su formación militar después de pasar por el Ejército de Tierra y ya Alférez ahora se preparará para embarcar en enero en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.
Este es un buque escuela que tiene dos misiones fundamentales. Por un lado, la formación o contribuir a la formación integral de los guardiamarinos, oficiales, alumnos, para que esta formación sea lo más completa posible. Y la segunda misión es representar a España en el exterior, actuar como una pequeña embajada de España allá donde vamos y aquellos puertos que visitamos.
Bueno, pues precisamente ese emblema, ¿no?, de Juan Sebastián Elcano, como escuchábamos, es una etapa en la que va a hacer un periplo informático diplomático de 4 meses que aún se desconoce, y cuando complete esta nueva formación solo quedará su paso por la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, en Murcia, para quien será en su momento el mando supremo de las Fuerzas Armadas, además de jefa del Estado, cuando sea reina. Pero lo que toca hoy, como digo, es ese ingreso en la Escuela Naval Militar de Pontevedra, de Marín, de la princesa Leonor. Está con nosotros al otro lado del hilo telefónico Ascensión Vázquez, que es nuestra compañera especialista en Casa Real en Telemadrid. Ascensión, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí pendientes de cómo va a ir todo, aunque ya escuchábamos ayer a la ministra del ramo de defensa, Margarita Robles, hablando de esa escuela, la que, bueno, Leonor va a seguir profundizando, ¿no?, en esos valores que ya hizo suyos en la Academia Militar de Zaragoza.
Pues sí, después de su paso por la General, de recibir ese despacho, ese diploma de alférez, continúa con su segundo año de formación castrense. El rey ha querido que su hija también, como él, pase por las 3 academias y esta tarde a las 7 llegará a la Escuela Naval de Marín para iniciar su formación en la Armada. Recordemos que ya el pasado 16 de julio, el día del Carmen, el rey Felipe también quiso que su hija le acompañase en la entrega de despachos allí en la Escuela Naval, y tuvo su primer contacto con la que va a ser su casa durante unos meses. La princesa Leonor pues formará como una alumna más dentro de los 628 alumnos que van a estar este año en la Escuela Naval de Marín. Ella ingresa en tercer curso como guardamarina. Hoy la vamos a ver llegar ya con el uniforme de la Armada, vestida uh-huh. completamente de blanco. Lo va a hacer en esta ocasión sola, no acompañada de sus padres. Recordemos que el año pasado pues se incorporaba al primer curso y es habitual que los alumnos de primer curso lleguen acompañados de sus padres. En este caso ya se incorpora a tercer curso y ya, pues hombre, los alumnos de tercero están como muy habituados a la escuela y no suelen llegar acompañados de los padres. Uh-huh. Mira, tiene, como decías, un largo periplo por delante ahora en esa escuela.
Claro. Se refería allí en esa escuela, como decía la ministra de Defensa, a quien vamos a escuchar, diciendo que, en fin, esto es un orgullo también para el país.
Como ministra de Defensa me siento muy orgullosa de que la princesa de Asturias esté realizando esta formación militar. Creo que la formación militar es esencial y fundamental porque lleva consigo una serie de valores, de compromiso, de lealtad, de amor a España, de solidaridad con los ciudadanos, de liderazgo, que es muy importante para quien va a ser la futura jefa del Estado.
Bueno, pues es cierto que ya lo destacaban también desde la propia Casa Real, ¿no?, que es precisamente esta formación lo que la distingue de otras princesas que no hacen lo propio, ¿eh?, no hacen lo mismo en otras casas reales.
Así es, no todos los herederos de la corona tienen formación militar. En su caso, el rey Felipe nos ha comentado alguna vez a los periodistas que habitualmente seguimos que él piensa que es importante, que a él le ha servido de mucho, que al final los compañeros que tuvo en, tanto en el ejército de tierra como en la Escuela Naval de Marín y también en el aire, pues al final le han propiciado un conocimiento muy directo de las Fuerzas Armadas, del funcionamiento, y también son ahora pues algunos responsables y mandos de la estructura militar, ¿no? Y para su labor y su puesto como jefe de Estado ha sido fundamental. La princesa llega 38 años después de que lo hiciera su padre a esta escuela naval, por la misma escuela que él también pasó su abuelo, el rey Juan Carlos. Tendrá hasta diciembre una formación más teórica dentro de la escuela y a partir de enero se embarcará, como decíais, en ese crucero de instrucción en Juan Sebastián Elcano. Y lo que está por decidir es las paradas también un tanto diplomáticas que va a realizar ese buque en esta ocasión y pues alguna parada en la que también la princesa de Asturias tendrá una función institucional, será recibida por el presidente de alguno de los países donde atraque el buque Juan Sebastián Elcano. Nos queda por conocer qué países van a ser en los que pare, se detenga Elcano y también sea recibida la princesa y tenga una agenda institucional en esos países.
Uh-huh. Y solo quedará, como decías, ese paso después por la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, en Murcia, que es la formación que hizo efectivamente también su padre, hoy el rey Felipe VI. ¿Cómo es la vida en la Escuela Naval, Ascensión?
Pues por lo que nos contaba el director, que ya el día 16, como os digo, en julio, pues daba la bienvenida a la princesa Leonor, a la gran familia de la Armada, pues parece que va a ser muy intensa, ¿no? Porque el toque de Diana es a las 7:45 de la mañana y a partir de ese momento, pues en palabras del propio director de la academia, es un no parar, se busca la excelencia, entonces tienen 5 horas por la mañana de formación, 3 por la tarde. Y tienen, la verdad es que bastante poco tiempo libre, ¿no? La princesa en este tiempo va a tener que aprender pues muchas cosas de las que ahora mismo no tiene pues conocimiento alguno en materia de navegación, natación, remo, navegar con gafas de realidad virtual, porque uh-huh. Claro, ya hay que un poco adaptarse a los tiempos, ¿no?
Sí.
Y desconocimiento que tiene pues como cuando llegó a la general, ¿no?
Claro.
Que evidentemente no estaba preparada, o sea, es mucho, y encima en su caso los 5 años que son de formación a ella se lo han comprimido en 3, entonces uh-huh. Entiendo que todavía es más intenso en su caso.
Claro, a las 7:45, venga, todos para arriba, toca Diana. mira, también vamos a recuperar, me parece interesante este sonido también de la ministra de Defensa, porque en parte igual también es un ejemplo para las nuevas generaciones.
Yo creo que tiene también un efecto llamada para nuestros jóvenes, chicos y chicas, que sepan que servir a España en las Fuerzas Armadas es algo muy importante, es una manifestación de vocación de servicio, de solidaridad y de compromiso con la ciudadanía.
Bueno, oye, igual, quién sabe, ¿no, Ascen? Puede que sea un ejemplo a seguir por otras muchachas, sobre todo chicas, que no lo tengan muy claro y que digan, ah, pues mira, si lo hace la princesa, ¿por qué no yo?
Teniendo, porque según los últimos datos del propio Ministerio de Defensa ha aumentado un 2% el número de mujeres que este año han decidido incorporarse a las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa imagen de Leonor desfilando, jurando bandera, haciendo maniobras, pues sí que al final ha propiciado una cierta, decíamos que había una cierta leonormanía, yo creo que también se ha trasladado a ese contagio, ¿no? A ese interés por algunas jóvenes que han decidido en esta ocasión pues sumarse a estudiar y a prepararse para formar parte de las Fuerzas Armadas.
Uh-huh.
Es una imagen, yo creo, bastante potente, ¿no? La que hemos visto y que yo creo que ha calado en los más jóvenes. En este tiempo, Leonor lo que sí que va a tener que hacer también es compaginar esta formación con su labor institucional. Por delante tiene el 12 de octubre, la fiesta nacional, que entendemos vamos a volver a verla seguro. Lo que no sabemos es si la veremos como el año pasado en la tribuna o este año ya la veremos desfilando en ese uh-huh. desfile del día de la fiesta nacional. También la veremos en Oviedo, en los premios Princesa de Asturias. entregar esos premios. Es decir, ella intentará en la medida de lo posible compaginar su formación militar con los compromisos institucionales que derivan de su
cargo.
De su puesto, de su cargo como princesa de Asturias. Recordemos que también este año ya ha dado un paso más, ha realizado su primer viaje en solitario al extranjero el pasado 12 de julio a Portugal, al país vecino. Entonces, cada vez su protagonismo institucional será mayor, adaptado siempre a la formación que le queda por delante, porque cuando acabe la formación militar todavía le queda la universidad, o sea que todavía tiene bastante terreno por recorrer.
Y tanto, bueno, hoy de momento en su periplo le espera la Escuela Naval, donde va a ingresar esta tarde. Como bien nos decía Ascensión, pues los reyes no la van a acompañar en este ingreso, sino que lo va a hacer sola. El rey está en Barcelona, la madre de la reina está en París, su hermana mayor, sí, la infanta Sofía, está en Gales cursando el bachillerato internacional, así que, bueno, pues un ingreso sola, sí, pero que ya vamos, está ya preparada para esto, ya se maneja.
Efectivamente. Todos ya han vuelto a la actividad, ya se acaban las vacaciones para todos.
Ya se acaban. Compañera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ascensión Vázquez, un beso.
Un beso para vosotros. Buenos días. Luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Pedro Lorente estaba en San Sebastián de los Reyes con esos preparativos de esa macroboda que va a tener lugar esta tarde. 18 parejas que se van a dar el sí quiero. Y se ha marchado ahora porque es que en la localidad están de fiestas y de encierros, que ya ha tenido lugar el quinto de este jueves. ¿Qué tal ha ido? Pedro, buenos días.
Buenos días, Nieves. Sí, quinto encierro sin ningún incidente, alguna caída, algún tropiezo, pero nada grave. Ha durado el encierro en torno a los 2 minutos, más o menos. Los toros de la ganadería Ángel Sánchez han salido muy rápido, se han ido separando según avanzaban, pero todo bien. Vamos, no ha pasado nada grave. Así que bien, ambiente espectacular, eso sí, aquí en San Sebastián de los Reyes. He vivido el encierro detrás de las talanqueras, no os preocupéis. Pero eso sí, me he metido antes, unos minutos antes, para hablar con alguno de los corredores y así estaban.
Pues muchos nervios, bastante miedo, muchas ganas, pero en este momento sobre todo muchos nervios y miedo.
¿Cómo lo esperas este encierro?
Yo tengo confianza en que van a ir hoy bien. Están gorditos los toros y son de rejones, que suelen ser más noblotes. Entonces yo creo que hoy van a ir mejor que ayer para correr, pero luego nunca se sabe.
¿Has corrido todos los días?
Soy de Pamplona y llevamos 3 días, hoy es el tercero.
O sea, y bien, ha salido todo bien.
Sí, sí. Bien, bien.
Eres un profesional.
Bueno, ya llevamos, aunque somos jóvenes, unos cuantos años en esto, desde enanos.
Pues se vive pues con nervios, con responsabilidad, porque al final llevas todo el año esperando y preparándote para ello. Y nada, pues se trata de calentar un poco, de poner la cabeza en su sitio y esperar al cohete ya para poder correr el encierro.
¿Cómo esperas el encierro de hoy? Porque son gordos los toros.
Bueno, pues ha llovido un poco esta noche, es una corrida de rejones, por lo que te dice que quizás los animales vayan un poco más recto que otros días. Vamos a ver si al haber quitado el antideslizante no repala ningún toro. Pues yo espero un encierro con los toros por detrás, hermanados, y quizá como el año pasado la manada un poco recta, así que en cualquiera de las dos variantes va a ser divertido el encierro.
Ahora la verdad que un poco nervioso, pero bueno, esperando con ganas el cohete y a ver qué tal sale la carrera.
¿Cómo lo esperas?
Pues no sé, ayer estuvimos viendo los toros, toros con tamaño, esperemos que vayan rápido, comandando la cabeza.
Eso es, a ver si abren la manada algunos toros primero. Y eso, la esperamos bastante rápida, esperemos que no tanto como ayer, pero eso, a ver si hay juego entre manada.
Y bueno, Nieves, ahora mismo estoy con otros dos corredores que vienen desde Alcoy y desde Albacete. ¿Cómo habéis vivido el encierro?
Nada, yo hoy fenomenal, es el segundo encierro que corro aquí en mi vida, ayer fue el primero y me he podido poner delante del cabestro y las sensaciones de momento son buenas, espero que mañana igual o mejor, que no pase nada, he acostumbrado a caídas, pues en otros lugares, pues aquí fenomenal, muy bien todo.
O sea, te has puesto al lado del toro.
Sí, al lado del toro, delante del cabestro y luego ya apartarme un poquito, cogiendo un poco la experiencia sin fiarme del todo y sí, al lado de los toros, sí.
¿Y usted, por ejemplo?
Pues igual más o menos, con los días que ya es el tercer día que corremos, pues ya empiezas a tomar más las medidas, que no siempre se cogen las mismas, ni la misma gente, pero bueno, la verdad que bastante bien.
Lleváis muchos años preparándoos para estas citas, ¿cómo os preparáis?
Bueno, yo es que parece que soy muy tranquilo, pero en realidad cuando se acerca el momento y muchísimo tiempo antes es todo nervios. Yo me preparo todo el año físicamente, ¿no? Sobre todo más en verano, porque en invierno un poco más de pereza, ¿no? Por el frío, pero bueno.
Eso es, sí, bueno, prepararse primero físicamente también, no hay que estar en cualquier forma física y luego también templando un poco los nervios o el miedo, depende de cómo se llame, tienes que tener la cabeza metida de los 5 y hasta los 6 sentidos que tengas en el encierro porque cualquier cosa es fundamental, cualquier imprevisto hay que estar siempre precavido y si no estás físicamente pues no puedes meterte y si no estás tampoco bien con la cabeza centrada tampoco.
¿Os vais a poder quedar en las fiestas de aquí de San Sebastián de los Reyes?
Sí, todos los días, hasta el último. Mientras me dejen en mi trabajo, de momento sí.
A disfrutar un poco. Eso
Oye,
es.
Pedro, bueno, antes de que sí, se no. vayan, a ver si les puedo sí. saludar.
Sí, un segundo.
Sí. Bueno, no sé cómo se llama nuestro invitado de Alcoy.
De Alcoy. ¿Usted cómo se llama? Perdona.
David, sí.
Hola, David, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos alegramos que todo haya ido bien, sin incidentes, que eso es lo que se pretende.
Gracias.
Pero decía que se prepara físicamente. ¿Ha corrido en otros encierros, además de en estos de San Sebastián, anteriormente?
Sí, bueno, en 2010 empecé a ir a Pamplona, pero un encierro. Luego al año siguiente dos, al otro tres y un poco lo que me dejen en mi trabajo también y depende de los estudios. Y luego también donde mi compañero, que es de Lietor, con Ajá. el que han estado hablando también.
Ah, de Albacete, ¿no? El compañero.
Sí, de Lietor, que ha sido ahora, hace nada, la semana pasada. Venimos casi de empalme ahí.
Sí. ¿Qué impresión? Para que nos hagamos una idea lo que se siente, porque dice, he tocado la cabeza de...
Sí. Bueno, pues es que es como lo que he dicho antes, claro, yo soy muy nervioso y claro, hasta que no estás en la carrera ya conforme me he visto hoy, me he visto tranquilo. Cuando tenía los cabestros detrás y he visto al toro, estaba más tranquilo que horas antes y que la noche anterior y es así.
¿De dónde le viene esta afición?
Pues la verdad que por mi compañero de Lietor, Raúl, porque, bueno, una vez unos amigos, es que es una historia un poco larga, pero la voy a resumir, es que resulta que una vez querían ir compañeros a los Sanfermines, luego me dijeron que no, y luego con el compañero este de Lietor nos animamos a ir, ganó el Mundial España en 2010, y fuimos de empalme también a Madrid y luego a Pamplona el último día de fiesta, sí, y ahí ya empezó todo ahí.
Ajá. Sí. ¿Puedo saludar a Raúl, Pedro? ¿Le tienes por ahí?
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Hola, Raúl, buenos días.
Muy buenos días.
¿Desde cuándo corre usted encierros?
Bueno, pues correr desde bien pequeñito, porque donde yo soy de la Sierra del Segura de Albacete, en el Liétor, hay, pues bueno, hay pues muchos pueblos que celebran encierros y camperos, y desde que uno tiene la edad para correr, pues se mete.
¿Y qué recomendaciones le daría a alguien que se esté planteando el año que viene, por ejemplo, acudir como un corredor de un encierro como puede ser el de San Sebastián de los Reyes?
Pues primero que sepa dónde se mete, porque la mayoría de la gente que se mete a correr no es consciente del peligro que conlleva, tanto para uno como para el resto también de las personas. Hay mucha gente, el 60-70% molesta prácticamente, no tiene ni idea de correr o están simplemente de meros espectadores, y eso, no es que sea crudo decirlo, pero para eso te metes detrás de la talanquera, con una barrera, y no molestas ni pones en riesgo tu vida. Tú puedes poner en riesgo tu vida, pero no la del resto de la gente.
Claro, porque hay códigos entre corredores, quiero decir, usted decía que se entremeten o, en fin, tienen que correr en línea recta, tienen alguna serie de protocolos a seguir, quienes ya
no,
conocen esto.
Sí, más que el protocolo es un poco de respeto en líneas rectas, que depende, no depende todo de uno, y cualquier factor, un compañero que esté tropezado en el suelo, pues toca saltarlo, toca bordearlo si es que puede, pero la manada o el toro suelto no viene siempre por donde mismo, y a veces en un segundo has de decidir para la izquierda, para la derecha, de frente, me tiro, me quito. El código es pues tener un poquito de eso, de cabeza, de sentido común y respeto por los demás también.
¿Qué calzado lleva?
Calzado, pues un 43 llevo, no es broma.
Unas zapatillas
de... Suelen ser zapatillas trail que más o menos agarran bien, aunque bueno, cualquier zapatilla que agarre bien en el firme, pues eso ya es válido, pero a veces está mojado, depende. Ajá. Pero bueno, que no esté gastada la suela, con eso es suficiente.
¿Alguna vez ha tenido algún percance?
Bueno, algún susto, alguna repertera, como digo yo, que no calculas bien la distancia o que te frenan la carrera y ya tienes en el animal, lo tienes encima. Pero bueno, dentro de lo que cabe, toco madera, siempre soy sensato, y si no estoy en condiciones de correr, a veces me quito, no estoy en el recorrido. Y sabiendo, teniendo ese sentido común, evita uno muchos sustos.
¿Cuántos años tiene?
Pues tengo 47, voy a hacer.
Uh-huh. ¿Y qué le dicen en casa cuando se va de encierros?
No, pues más o menos lo tienen asimilado. La preocupación existe siempre, pero bueno, siempre que se termina un encierro, tanto en Pamplona, en mi casa, en mi pueblo, en Liétor y donde sea, siempre procuro, o me ven o aviso de que está todo bien, y pues le quitas esa intranquilidad que puedan tener.
¿Tiene hijos?
Que yo sepa, no.
Bueno, pues le deseo que pase unas fiestas formidables, que la participación de esos encierros todo transcurra con normalidad, y ha sido un placer charlar tanto con Raúl como con su compañero.
Exactamente, David y Raúl.
Con sí. David.
Pues muchísimas gracias, igualmente, que paséis un buen día y nada.
Que les vaya muy bien. Gracias, Pedro.
A vosotros.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 11:30. Saludo ya a José María del Toro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y mirando también a la tarde, porque vamos a tener sorteo importante.
Sorteo a las 6:00 p.m. de la nueva Liga de Campeones en el Foro Grimaldi de Mónaco. Ojo, porque es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. En el bombo, eso sí, Real Madrid y Atlético de Madrid. El Real Madrid en el bombo 1, el de los cabezas de serie, el Atlético en el bombo 2. Primera diferencia, participan 36 equipos, 4 más de lo habitual, puesto que antes eran 32. Y ya no habrá grupos como antes, ahora es un sistema de liguilla con los 36 del tirón. Del 1 al 8 se clasificarán para los octavos de final, del 9 al 24 jugarán una eliminatoria de 16avos y los que la ganen serán los otros 8 que pasarán, por tanto, a la siguiente ronda, y a partir de los octavos ya el sistema es tradicional. Ahora bien, esta tarde, ¿qué nos vamos a encontrar? Que, por ejemplo, el Real Madrid y el Atlético van a tener 8 rivales cada uno, 8. Uh-huh. No como antes, que eran 3,
sí,
a doble partido. Ahora son 8, pero de los 8, 4 los vas a enfrentar únicamente en casa y 4 los vas a enfrentar únicamente fuera. No hay devolución de visita, por tanto. 8 partidos, 2 más que las temporadas anteriores, pero sin devolución de visita y rivales diferentes. Además, por ejemplo, el Real Madrid es cabeza de serie, está en el bombo 1, donde están los de mejor coeficiente. son estos ocho: Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Leipzig y Barcelona. Bien, de estos ocho, al Real Madrid le van a tocar dos, uh-huh, uno en casa y otro fuera. No le puede tocar el Barcelona porque es un equipo del mismo país. Por ejemplo, le puede tocar el Manchester, sí, City en casa y el Bayern Múnich fuera. Uh-huh. Podría tocarle, ¿no? Del bombo 2, donde está el Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Brujas, Shakhtar de Ucrania y Milan. De este grupo, al Madrid le tocarán dos, igual que al Atlético de Madrid. Y al Atlético le tocarán dos del bombo 1, uh-huh, es decir, dos de los gordos. Y luego les tocarán a cada uno de ellos dos del bombo 3 y dos del bombo 4, presuntamente más sencillos, aunque obviamente hay de todo, porque en el 4, por ejemplo, está el Aston Villa, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. También está el Girona, que es el otro equipo español que participa en la competición. Así que es muy diferente a lo habitual. Iremos aprendiendo con el paso del tiempo si nos gusta más, si nos gusta menos que el otro. Por otra parte, se sacan primero las bolas manualmente, pero luego es un software el que te va a dar el resto de rivales y el que va a elaborar el calendario. Más novedades, como son dos partidos más que antes. Antes acababa en diciembre la primera fase, esta fase de liga acaba en enero. Uh-huh. Acá hay dos jornadas en enero, 21 y 29 de enero. Y la del 29 de enero, que es la última, juegan los 18 partidos a la vez. Salvo que supongo hay alguno que no tenga ninguna posibilidad, como ocurre aquí en las últimas jornadas de liga. Es decir, no habrá horarios diferentes para que nadie sepa qué hacen los demás, porque la clasificación es única del 1 al 36. Así que son las novedades fundamentales de lo que vamos a ver esta tarde. Por cierto, en el sorteo estarán colaborando Cristiano Ronaldo y Buffon, porque van a recibir premios a su trayectoria en el mundo del fútbol.
Ahora que dices lo de Cristiano, me estaba riendo porque vi un meme en Twitter, ¿mm?, en X, que ahora ya han cambiado, sí, y entonces en un bautizo, ¿no? Y,
ah,
y
sí, lo he visto,
¿lo has visto?
¿Es usted Cristiano? Y dice, no, yo soy Messi, porque están en un bautizo, sí, sí.
¿Es usted Cristiano? Y dice, no, yo quiero
yo
ser
prefiero
Messi,
ser Messi.
Yo quiero ser Messi, en fin.
Sí, sí.
Bueno, al margen de estos chascarrillos, esta noche el Real Madrid tiene partido.
Esta noche el Real Madrid tiene partido, cierra la tercera jornada de liga, 9:30 de la noche, hora peninsular, porque juegan en Las Palmas de Gran Canaria. Ha viajado el equipo a las 10 de la mañana hacia allí, lo contamos aquí desde las 9 en punto. Un Real Madrid que necesita mejorar la imagen de los últimos partidos, que no ha sido... A ver, el último partido lo ganaron 3-0 contra el Valladolid, pero fue bastante espesa, sobre todo la primera parte, y el primero fue un empate en Mallorca en el que no dejaron prácticamente contento a nadie. Es verdad que Las Palmas es un equipo asequible, pero ya estamos viendo que aquí todo es muy complicado, porque ayer, por ejemplo, el Atlético empató en casa con el Español a 0. En el Real Madrid, por cierto, daban la plantilla por cerrada, pero puede haber un movimiento de última hora, porque Dani Ceballos, el sevillano, el utrerano, ha pedido salir. No está contento con los minutos que tiene. Esto no viene de ahora, viene de atrás, pero los tres primeros partidos apenas ha jugado 10 minutos. Ve venir un poco lo que le espera la temporada. Tiene contrato hasta el 27 y ha pedido salir del equipo. El Madrid le va a dejar salir siempre que llegue una oferta medianamente decente. El Madrid pide entre 10 y 15 millones de euros. El Betis está como loco por ficharlo, pero el Betis de liquidez anda bastante escaso, aunque acaba de sacar a Fekir, que se ha marchado a la Liga de Qatar. Algo habrá recogido de ahí. Están intentando encontrar fórmulas que dejen contentas a las partes, aunque el Madrid preferiría un traspaso, a lo mejor, a un equipo extranjero que pusiera más pasta sobre, uh-huh, la mesa. Hay que ver, pero está abierta esa posibilidad y podría haber un movimiento de última hora de salida que tal vez acarrearía una entrada de última hora, aunque, claro, salvo que se trate de jugadores libres, el mercado se cierra mañana, uh-huh, a las 12 de la noche, así que el tiempo es muy escaso. Y luego el Atlético ayer, como te decía, empató a 0 contra el Español en el Metropolitano. Primera media hora francamente buena del Atlético, con un montón de ocasiones, pero no acertó con el estoque, así que no marcó. Y luego el partido se igualó bastante y mucho motivo para la discordia. ¿Por qué? Porque hubo cambios que extrañaron. Julián Álvarez, que es la estrella del equipo, se marchó en el descanso. Igual estaba pactado, porque es un jugador que llega todavía con un corto estado de forma y ahora encima se va con la selección argentina de inmediato. Y después, en el 73, quiero recordar, y con 0-0, quitó a Sorlot, al delantero centro, para sacar a un defensa, Reinildo, con lo cual hubo gente que se lo tomó francamente mal. A pesar de todo, el Atlético remató 25 veces, pero no acertó con el estoque. Y luego el Leganés sacó un empatito en Valladolid, 0-0, que le viene fenomenal porque está con 5 puntos en 3 jornadas y el sábado recibe a otro rival directo en la lucha por evitar el descenso, que es el Mallorca en Butarque. Y bueno, está que arde todo el mercado de fichajes porque mañana se cierra definitivamente, como te decía, a las 12 en punto de la noche. Y luego está lo de los Paralímpicos que comentábamos ayer. Se celebró la ceremonia inaugural en París, en la Plaza de la Concordia, un lugar realmente precioso. 169 delegaciones nacionales, 4.400 atletas, de ellos 150 españoles. Se disputan hasta el próximo 8 de septiembre, casi 3 horas y media la ceremonia de inaugural. Te puedes imaginar, con la reivindicación, ¿no?, de igualdad de trato para la gente que tiene discapacidades, que son el 15% de la población mundial, nada menos. Y al final, después de una bonita ceremonia, con música, con espectáculo de luces, etcétera, el globo, famoso globo que ya vimos en los Paralímpicos, con un anillo de fuego de unos 7 metros de diámetro, se elevó para volver a iluminar el cielo de París. Han comenzado ya algunas de las competiciones hoy, especialmente las de natación, aunque también, por ejemplo, está la de baloncesto, en la que estaba, por cierto, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el gran nombre propio de los nuestros, quieren batir las 35 medallas que consiguieron en Tokio en los últimos, es Teresa Perales. ¿Por qué? Porque lleva 27 metales, estos son sus séptimos Juegos Paralímpicos, y está a uno de igualar el récord de Phelps, aquel nadador mítico. Ella ha sufrido un percance después de lo de Tokio, perdió la movilidad en un brazo, de manera que ha tenido que cambiar la categoría en la que compite, y obviamente ahora lo tiene más difícil. Nos cuentan los que saben que lo de hoy, lo de los 200, está muy complicado, y que la prueba donde ella tiene realmente posibilidades es la de 50 metros del próximo sábado. Pero mira, está ilusionadísima. Bueno, ella dice que ya lleva la medalla puesta, con todo lo que ha superado en este tiempo, pero está ilusionadísima con igualar a Phelps.
Desde que lo conocí le pude decir: jo, Michael, es que tienes 28, yo solo 27, llevo tantos años intentando igualarte, gracias por haberme motivado durante todo este tiempo, y sí, tengo muchas ganas de poder igualarle.
Sin duda un emblema del movimiento paralímpico y una de las mejores deportistas de la historia de España. 27 medallas, 7 Juegos Paralímpicos, es algo prácticamente inalcanzable.
Hay que ver con Teresa, que por cierto hoy es su santo, ¿eh? Estoy leyendo por aquí, en el santo oral está el nombre de Teresa, así que ojalá y...
Pues felicidades.
Tenga también la fortuna de celebrar su santo y la victoria.
Ojalá, ojalá.
Que nada, y a la una
de la tarde. A la una nos escuchamos.
Gracias.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy cerramos la jornada intersemanal con el Real Madrid. Desde las 9, el equipo de Carlo Ancelotti visita el estadio de Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Nos vamos a marchar hasta Alcalá de Henares. Fíjense que es verdad que los más pequeños acostumbran a soñar con ser futbolistas, bomberos, pilotos, también las niñas maestras, influencer, un poquito de todo, pero es que gracias a una iniciativa de la Comunidad de Madrid pueden convertirse también en arqueólogos y arqueólogas, aunque sea por un día. Es que a partir de hoy, precisamente, se retoman esos talleres del programa de educación patrimonial en el que los pequeños pueden visitar el yacimiento de la ciudad romana de Complutum. Está allí en Alcalá de Henares, una iniciativa Arqueólogos por un Día que tiene más de 1.000 plazas gratis para los peques de entre 8 y 14 años que quieran vivir esta experiencia. ¿Cómo es de primera mano una excavación? Sebastián Rasgón es jefe de Servicio de Arqueología del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal ha arrancado el taller? ¿Ya habéis empezado?
Pues estos talleres arrancan siempre muy bien. La verdad es que tienen una demanda de público siempre magnífica. De hecho, aunque son 1.000 plazas, como tú bien has dicho, pues siempre se nos acaba quedando demandantes en el tintero porque no hay para más. Y siempre arranca muy bien porque tienen una gran demanda, porque es un programa que conjuga muy bien la diversión, el entretenimiento de los más jóvenes con unos conocimientos rigurosos de lo que es el patrimonio histórico español y de Madrid en este caso, y la arqueología en concreto.
Claro, ¿y qué actividades hacen los peques allí en Alcalá de Henares, en este yacimiento?
La actividad consiste, tiene digamos tres partes, que se prolongan durante unas 3 horas aproximadamente, que son una primera parte que es una rápida visita al yacimiento. Por eso se hace, aparte de hacerse en Hoyo de Manzanares, que también se hace este programa, aunque en este caso yo creo que ya está finalizado, se hace en Alcalá de Henares, en el Parque Arqueológico de Ramón de Complutum. Entonces hay una primera parte que es una rápida visita a unas ruinas arqueológicas, a unos restos arqueológicos reales, a la Casa de los Grifos principalmente, que conserva muy claramente lo que es una casa urbana romana. Entonces los participantes ven cómo son arqueológicamente las calles, las casas que la arqueología ha ido descubriendo y que se pueden visitar normalmente, en cualquier caso, aunque no sea en este programa. Luego hay una segunda parte en la que hacemos una excavación ficticia. ¿Qué quiere decir esto de ficticia? Pues que no lo hacemos sobre restos reales, sino que construimos un símil arqueológico donde hay unas estructuras, unos muros, unos restos de edificios derrumbados, unos materiales arqueológicos, vajillas cerámicas, un muerto, industria ósea, que están aquí colocados como si fueran reales, en una posición semejante a como parece en una excavación, para que en ese proceso de excavación ficticia que hacen los muchachos, aparezcan y encuentren esos restos. Y luego hay una tercera parte donde esos restos se cogen, se llevan al laboratorio y en el laboratorio se analizan. Y los monitores que guían la acción pues explican a los participantes cómo es las características de la intervención arqueológica, es decir, qué información arqueológica nosotros podemos extraer de esos materiales que nos hemos encontrado. Con esto lo que conseguimos es que tú recorres todo el procedimiento de intervención arqueológica, más allá del descubrimiento, que es la parte tipo Indiana Jones, divertida, molona, graciosa, pues a una parte científica en la que tú sacas unos resultados históricos que te aprenden a conocer el pasado de la gente que vivió antes que tú.
Claro, y que son el reflejo al final de tantísimas cosas que explican, ¿no?, la evolución de los humanos y de las sociedades. Supongo, Rasgón, Sebastián, que los niños y las niñas que participan en estos talleres se quedarán impresionados cuando en esas excavaciones ficticias de pronto se encuentran pues con un esqueleto, ¿no?
Totalmente. El esqueleto es un éxito arqueológico, esté donde esté.
¡Hala, lo que he encontrado!
Sí, les impresiona mucho todo, porque claro, además acceden a... Es una excavación, además, digamos, fetén, porque tú no encuentras el nivel de restos de tal calidad como la que nosotros colocamos para que las encuentren los participantes, ¿no? Entonces, ellos encuentran vajillas completas de época romana, del siglo I o II, que son reproducciones de originales, ¿no? El muerto, que es reproducción de originales, y que, como te digo, es lo que más impresión causa, y que, sobre todo, donde vamos, o sea, hay una parte, como dices tú, que es el impacto, que es ahora lo que he encontrado, pero luego hay una segunda parte que es todo lo que me está contando el resto que hemos encontrado. Pues dónde se fabricaba la cerámica, en qué época se hacía, cuánto valía, el muerto si es hombre, mujer, si tiene alguna patología reconocible, en fin, un montón de información que es lo que subyace más allá del impacto este emotivo que tiene el arqueólogo cuando se encuentra las cosas.
Seguro que se despierta más de una vocación, ¿eh?, de algún pequeño y pequeña que quiere dedicarse luego a ser arqueólogo.
Sí, salen todos diciendo que quieren ser arqueólogos de mayores, esperemos que se les pase, pero sí, claro. Y sobre todo lo que intentamos desde el Ayuntamiento de Alcalá y que intenta también la Comunidad de Madrid con este programa hace ya 8 años... es que se entienda realmente cuál es el trabajo del arqueólogo, ¿no? O sea, que somos unos personajes un poco raros a veces, pero que tenemos unos objetivos que tienen relación con el patrimonio, con el disfrute del patrimonio por parte de todos los ciudadanos, ¿no?, y con el conocimiento del pasado. Entonces, es la educación patrimonial, es a lo que se pretende llegar.
En su experiencia, Sebastián, ¿cuál ha sido el hallazgo que más le ha marcado?
Pues varios. Como dices tú, los muertos son muy... Y ya te hablo de experiencias personales, si quieres, pero vamos. Efectivamente, los muertos son muy seductores, pero yo me acuerdo la primera necrópolis que excavamos aquí en Alcalá, que es una necrópolis de época tardo antigua, que es como ahora llamamos a los visigodos, o sea, una cosa del siglo VI, VII después de Cristo, pues efectivamente el primer muerto me impactó mucho, pero cuando llevas excavada una necrópolis de 50 y pico muertos, pues ya te impacta menos. ¿Qué son muy impactantes? Pues, por ejemplo, en las edificaciones romanas, los mosaicos que te encuentras, o las pinturas murales que te aparecen en la excavación. Además, es muy bueno, pues claro, nosotros pensamos un poco, tenemos en la cabeza el descubrimiento tipo Indiana Jones o tipo, sin ir más lejos, de Howard Carter con Tutankamón, ¿no? Que tú abres la cámara de la tumba y está ahí todo puesto tal cual. Uh-huh. En realidad luego es más complicado, porque cuando te encuentras estas pinturas murales, y yo estoy pensando en unas magníficas pinturas murales que hay en Complutum, con animales fantásticos o con dioses, con Júpiter, con Juno. En realidad, tú estás excavando y hasta que no realizas después un proceso de investigación y de restauración, no accedes a toda la belleza de la obra de arte que en este caso has encontrado. Uh-huh. Con los mosaicos pasa igual, hay mosaicos fantásticos, hay un gran mosaico de auriga que encontramos aquí, está el mosaico de la Casa de Hipólito, que es un mosaico de pesca que la gente puede visitar aquí en Alcalá también, está a disposición del público, pues ese mosaico lo mismo, es magnífico, pero hasta que no lo tienes excavado y sobre todo limpio y uh-huh. restaurado, pues no eres consciente de la magnitud del uh-huh. asunto.
Y es que hay muchísimo patrimonio de la humanidad, de hecho, allí en Alcalá de Henares, con ese extenso valor histórico-cultural que ahora también están, gracias al juego, ¿no? Conociendo también los más pequeños con estos talleres del programa Arqueólogos por un Día hasta el 29 de septiembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sebastián Rasgón, y que vaya muy bien.
A vosotros, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Rápidamente lo que voy a hacer ahora es saludar a Alberto Escribano, que es el alcalde de Arganda del Rey. Buenos días, alcalde.
Muy buenos días. Un placer estar con vosotros.
Igualmente. Acaban de terminar un acto institucional. Hasta allí se ha desplazado Miguel Ángel García Martín, que es el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, porque creo que el próximo lunes ya van a abrir el que es el 10º juzgado de primera instancia en la localidad, ¿no?
Eso es. Ha sido un acto muy importante. Hemos ido a visitar las nuevas instalaciones del juzgado número 10. La verdad que es una decisión muy, muy acertada y que necesitamos mucho, porque el Partido Judicial de Arganda no solo nos sirve a nosotros, sino que sirve a más de una veintena de municipios, de ciudades, tan grandes como Rivas también, y necesitamos que todos los trámites sean lo más ágiles posible.
Claro, y además alguno, en fin, es que de esos 10 juzgados de primera instancia que van a tener ya con este allí en Arganda, hay algunos que están especializados en lo civil, otros en penal, ¿no? Se distribuyen.
Eso es. Uh-huh. Civil y penal, aprobó el gobierno la creación de este juzgado, el compromiso era que en septiembre estuviera abierto. Y bueno, pues así ha sido, incluso con unos días de antelación, y la verdad que pues muy contentos. Todo lo que sea crecer en servicios públicos que vayan acompañados al crecimiento de la población que estamos teniendo, que ya hemos superado los 60.000 habitantes, yo creo que es de estar pues felices.
Pues sí, sobre todo porque, en fin, como está la justicia, bienvenido sea, alcalde.
Eso es, la justicia al final tiene que ser rápida, o al menos que se amolde a los tipos que necesitamos los ciudadanos. Si no, deja de ser justa, y es verdad que los juzgados, bueno, pues aquí en Arganda también están muy llenos de trámites, no se da abasto, entonces no solo aumentar con medios materiales, sino también con medios humanos, como se va a hacer con ese nuevo juzgado, yo creo que es bueno.
Uh-huh. Aprovechando, ya que le tengo en antena, aunque no era alcalde en esa época, pero hace unos años, con esta previsión de lluvias que tenemos y las danas, en fin, supongo que ahí en el pueblo, cada vez que hay una previsión de estas, la gente, no sé si reza a todos los santos o cada uno a lo suyo, el que no, pues se encomienda lo que sea, ¿no?, para que se eviten daños mayores allí.
Pues sí, rezamos y todo lo que está en nuestra mano. Yo, mira, te voy a reconocer una cosa, a las 6 de la mañana me cogió el coche para recorrerme el pueblo entero, porque estaba cayendo una tromba de agua que era impresionante. Afortunadamente no ha pasado nada, están todas las alcantarillas revisadas, todos los subornales de la calle Real Juan de la Sierra de Misericordia, que es el eje de la riada, porque era el antiguo cauce del arroyo del que siempre se ha hablado en Arganda, nos han contado nuestros padres y nuestros abuelos. Hemos pasado episodios muy, muy graves, hace poquito se cumplieron los 5 años de la primera que tuvimos, y bueno, esperamos que no vaya a mayores. Se está haciendo una obra muy importante que ya está casi finalizada gracias al canal Isabel II de una bocamina paralela que vaya por fuera del pueblo, pues para ver si todo ese agua que cae por los cauces del campo se va por ahí y no entra por lo que es la ciudad. Y bueno, no sé si funciona o no, es verdad que no ha pasado nada y que esperemos que no pase.
Bueno, seguro, vamos a confiar en que sea así y que aquello se quede en el recuerdo, porque es verdad que eso se pasó, fueron unos momentos catastróficos, ¿eh?
Sí, dos veces en 15 días lo tuvimos, unos destrozos, bueno, pues que es para verlo y para haberlo vivido.
¿Qué tal fueron las fiestas, por cierto?
Las fiestas las empezamos ahora, estamos en plenos preparativos. Tuvimos las fiestas de San Roque, que es el aperitivo, eso es. Pero las fiestas patronales de Arganda, estamos ya terminando el montaje de todo y empiezan pues en una semana justo. Y bueno, pues es verdad que siempre coinciden con las lluvias. No sé por qué en los últimos años estamos teniendo una coincidencia que no nos gusta nada, pero que esperemos que este año no se cumpla y que la lluvia haya caído ya todo lo que tenga que caer, al menos hasta dentro de 15 días.
Pues esperemos que sí. Ya hablaremos de esas fiestas entonces. Ahora, de momento, estábamos hablando de esa importancia que tiene la apertura de este nuevo juzgado, de esas previsiones de lluvias que esperemos y confiamos que no vayan a tener efecto allí en Arganda y en el resto de la Comunidad de Madrid. Y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, alcalde.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Placer. Hasta luego.
Hasta luego.
Bailar el Moonwalker, ¿eh? Es el Smooth Criminal, ¿les suena? Bueno, pues vamos a recordar también la figura de Michael Jackson y lo vamos a hacer con alguien que es clavado. Es que, de verdad, si tienen la ocasión, le van a poder ver a través de streaming después de escuchar juntos las noticias aquí en Onda Madrid. No se vayan.